Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. El deterioro de las relaciones entre Rusia y el gobierno de Turquía debido al derribo del Sujoi 24 no afecta de ningún modo las relaciones con el pueblo turco. Así lo declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al recibir al copresidente del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, Selahattin Demirtas.
Nuestra postura hacia la acción del gobierno turco sobre el derribo del avión ruso que realizaba la misión antiterrorista no se extiende de ninguna manera al pueblo turco. Respecto a su gente, tenemos una relación amistosa que se basa en una historia de muchos años de convivencia y de proyectos conjuntos en varios ámbitos.
Por su parte, el político opositor kurdo Selahattin Demirtas afirmaba que el derribo del bombardero ruso debe ser una acción que solo se relacione al gobierno de Erdogan y para nada al pueblo turco.
Desde los primeros días declarábamos que como partido opositor no compartíamos la idea de empeorar las relaciones con nuestros vecinos. Criticamos abiertamente las acciones del gobierno respecto al derribo del avión ruso.
Lavrov subrayó que en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional para solucionar la crisis siria, es de crucial importancia unir las capacidades de todos aquellos que estén decididos a combatir firmemente el terrorismo.
Sabemos que entre aquellos que con las armas en mano se enfrentan a la amenaza de Daesh, a los grupos extremistas, se encuentran los kurdos de Irak y Siria. Este pueblo, junto al ejército de Irak, junto al ejército de Siria, combate por sus casas, por su derecho a vivir en sus tierras. Se trata de un derecho inalienable, al igual que el derecho de los cristianos, los yazidíes y otras minorías a permanecer en las tierras de sus antecesores y no ser amenazados de muerte por los terroristas.
Por su parte, Selahattin Demirtas destacó que pueden surgir problemas entre los estados, pero siempre hay que dejar las puertas abiertas para una solución política y diplomática. Subrayó que su partido político lucha por la pluralidad y otorga gran importancia a las relaciones entre Rusia y Turquía, así que les entristece que haya tenido lugar un hecho que dañe las relaciones entre los dos países.
Respecto a la postura turca, el analista internacional Leandro Albani estima que el gobierno de Erdogan tiene dos temores: Bashar al-Assad, porque representa al nacionalismo árabe, y los kurdos.
Creo que Turquía, desde hace un tiempo bastante largo, es un factor de poder muy importante en Medio Oriente, sobre todo en este apoyo que da a los grupos terroristas, sea al Frente al-Nusra o también al Estado Islámico, sobre todo para que ingrese por el norte de Siria. El gobierno de Erdogan ha demostrado durante todo este tiempo que busca posicionarse como un factor importante para Medio Oriente y desplegar su ideología y su capacidad militar para expandirse sobre Medio Oriente. Sin duda, esta alianza que tiene con Estados Unidos es muy importante. Hay que recordar que Turquía es el segundo ejército más grande dentro de la OTAN y en esta coalición que anunció Arabia Saudí seguramente va a participar, porque tiene dos grandes temores el gobierno turco. Por un lado, el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que es un gobierno que no quiere para Medio Oriente porque es el último gobierno que levanta las banderas del nacionalismo árabe. Y por otro lado, lo que sucede con el pueblo kurdo en general y particularmente en el norte de Siria, donde tanto el pueblo kurdo con otras nacionalidades están llevando adelante un proceso muy novedoso para Medio Oriente, que ellos califican como revolucionario, y Erdogan desde hace más de 3 años está declarando que no tiene ningún interés, que el pueblo kurdo no busca el pueblo kurdo crear un estado, sino una autonomía, pero en los planes de Erdogan eso no está. Entonces, por eso las denuncias grandes de cómo el Estado turco financia, apoya y entrega armamento a los terroristas.
Recordemos que las relaciones entre Rusia y Turquía se deterioraron después de que un caza turco derribara el 24 de noviembre en territorio sirio un bombardero ruso. Moscú respondió con una serie de restricciones económicas a Ankara que también tuvieron repercusión sobre otros ámbitos de las relaciones bilaterales. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El coronel Steve Warren, portavoz de la jefatura de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, informó que el Daesh ha perdido el 90% de sus campos petroleros en Irak y Siria.
Precisó que el grupo terrorista ha tenido que abandonar casi todos sus yacimientos e instalaciones de bombeo y casi la mitad de los territorios que tenía bajo su control.
A su vez, el director adjunto del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica de Moscú, Vladimir Shapovalov, calificó la declaración de Warren como parte de una campaña de difamación desatada contra Rusia.
Dudo mucho de la veracidad de este dato. Creo que tiene poco que ver con la realidad. Deberíamos tomarlo como parte de una campaña mediática desatada contra Rusia, paralelamente a ensalzar sus propios presuntos logros en la lucha contra el Daesh. Estados Unidos y sus aliados aprovechan cualquier ocasión para hablar a través de los medios de comunicación de supuestos fracasos de Rusia e insinuar que la participación rusa en la lucha contra el Daesh es ineficaz.
El analista agrega que la intención de Estados Unidos es restarle importancia al éxito de la operación aérea rusa en Siria.
Estamos viendo las dos caras de la misma moneda. Por un lado, convencer a la opinión pública internacional de que Estados Unidos lo hace todo perfectamente combatiendo al Daesh, y por el otro, demostrarle que Rusia no ha logrado nada y que la participación rusa ha sido absolutamente inútil. Es una táctica estándar. Tiene por objetivo restarle importancia al papel de Rusia en la lucha contra el terrorismo, señaló Vladimir Shapovalov.
Y agregó que, a su modo de ver, si Rusia no hubiera iniciado su operación en Siria, Estados Unidos jamás habría dejado de imitar esa rara batalla contra el Daesh.
Cabe señalar que Estados Unidos ha intensificado sus actividades militares en los últimos meses gracias a la intervención de Rusia en el conflicto sirio. Si Rusia no hubiera enviado sus aviones a Siria, Estados Unidos jamás habría dejado de simular esa guerra de la misma manera extraña como lo hizo en dos años anteriores, concluyó diciendo el analista. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio para las Situaciones de Emergencia de Rusia seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Siria en 2016, declaró el jefe del ente, Vladimir Puchkov. Seguimos prestando asistencia a Siria, Yemen e Irak. En 2016 vamos a seguir prestando ayuda humanitaria a Siria y otros países de esta región, dijo en una reunión con el comisionado del Consejo Federal Suizo para Ayuda Humanitaria, Manuel Bessler.
La actuación de Rusia en el escenario global ratifica el papel central de Moscú como actor fundamental del sistema internacional, señaló a su vez Mariano Causino, profesor de Historia y de Política Exterior Argentina en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La relevancia de Rusia en la crisis de Siria es un ejemplo, destacó.
Las posturas internacionales del presidente ruso Vladimir Putin atesoran la tendencia de su país a asumir un papel protagónico en la relación con otros estados, dijo hace varios días a Sputnik Novosti el argentino Mariano Causino, autor de Rusia, actor global, el renacer de un gigante y la inquietud de Occidente.
Causino hizo mención a un informe publicado por el diario The New York Times el 17 de septiembre, en el que se destacaba que Siria provee un vehículo ideal para ello, y al mismo tiempo otorga a Moscú un rol significativo en Medio Oriente y promueve las ambiciones de largo plazo de Putin de restablecer a Rusia como un actor en la escena mundial.
Vladimir Putin detectó un vacío de poder en la forma con que el conflicto sirio fue abordado por Estados Unidos, que actuó de manera titubeante e indecisa, incluso desde sectores importantes de la clase política y la prensa de Washington, consideró el experto.
A su vez, el experto Jorge Zambrano así formuló su actitud respecto al papel de Rusia en los acontecimientos de Oriente Medio.
Rusia está haciendo lo que corresponde. En este momento Rusia es la seguridad de la supervivencia de la especie humana, porque Estados Unidos estaba solo y no tenía ninguna potencia que le contradiga. Salió Rusia, se recuperó Rusia después de la destrucción de la URSS. Rusia ahora tiene un líder muy carismático y muy apreciado en todo el mundo. Acá nosotros en Latinoamérica tenemos una gran confianza en Vladimir Putin, en que los problemas de la humanidad pueden solucionarse de otra forma. Y es positivo el papel de Rusia y es respaldado por toda la comunidad internacional.
Continúa el espacio El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos amplió las sanciones contra Rusia. En el nuevo listado figuran 34 personas físicas y jurídicas, las que, según la versión del Departamento norteamericano, prestaron asistencia a Rusia en la intromisión en los asuntos de Ucrania. La Secretaría de Hacienda de Estados Unidos no oculta que estas sanciones constituyen una forma de presión sobre Rusia, a fin de que, comillas, respete la soberanía de Ucrania.
La cartera norteamericana de finanzas declaró al mismo tiempo que se trata de una precisión de las sanciones y no de una intensificación de las mismas. Las autoridades rusas tienen una opinión distinta y prometen, como mínimo, una respuesta simétrica.
Andriy Manoilo, doctor en economía y profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, considera que la ampliación de las sanciones sectoriales contra Rusia son una provocación de parte de Washington y la vincula con la solución de la crisis siria.
La ausencia de lógica en las acciones de la Casa Blanca resulta evidente. Aunque ellos consideran que las sanciones son un instrumento de un potencial aún vigente. Pienso que este es un elemento no tanto de presión económica sobre Rusia, como de una provocación calculada para agravar las relaciones ruso-norteamericanas. Y ello en el momento justo cuando comenzaban a normalizarse, a raíz de la coincidencia de puntos de vista sobre el procedimiento de la solución pacífica del conflicto en Siria, indicó el politólogo.
Andriy Manoilo considera que Estados Unidos confía en obligar a Rusia que responda con represalias y, con ese trasfondo, apartarla del proceso de solución de la crisis siria.
Rusia y Estados Unidos deben hoy fungir en igual medida de garantes de las elecciones en Siria. Para Washington es evidente que Rusia va a insistir en que los comicios sean en pie de igualdad, y que Bashar al-Assad no sea alejado de la carrera electoral. Y ello no complace a los norteamericanos. De ahí que es posible que implementaran esta acción expresada en la ampliación de las sanciones, confiando en una respuesta simétrica drástica por parte de Rusia, en una dirección tal que genere un agravamiento de las relaciones. Y en ese contexto, Estados Unidos, todo parece indicar, confía en sacar a Rusia de la postura de uno de los controladores principales del proceso de solución siria, estima Andriy Manoilo.
A su juicio, Europa difícilmente, a continuación de Estados Unidos, opte por la ampliación de las sanciones antirrusas.
Ello no se reflejará en las sanciones europeas, que ya se prolongaron. Es posible que no lo hubieran hecho, pero estimo que Estados Unidos se los pidió encarecidamente. Y ahora los europeos buscan un motivo para desprenderse de estas sanciones, indica el profesor de la Universidad de Lomonosov.
Andriy Manoilo hizo también una previsión acerca de cuánto tiempo más Occidente va a seguir con la política de sanciones contra Rusia.
Pienso que las sanciones europeas no tienen más de un año de vida, pero ello va a depender en gran medida de hasta qué grado va a lograr Europa escapar de la presión de Estados Unidos. Pero lo más probable es que ya buscan activamente un motivo. Ellos lo van a encontrar. En cambio, Estados Unidos es más que seguro que no cesará su política de sanciones mientras no se rompa la crisma a causa de la ineficacia evidente de las sanciones. Estados Unidos no va a ceder, al margen de que Rusia vaya a aproximarse o alejarse de ellos, concluyó diciendo el politólogo. Aquí Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Cada vez más estadounidenses abogan por mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. Algunos candidatos a la presidencia de Estados Unidos tratan de aprovechar estos ánimos para ganarse más puntos en la actual campaña electoral, a través de las críticas de la actual administración.
Donald Trump, que está luchando por su nominación como candidato oficial del Partido Republicano, se ha visto feliz al enterarse de lo que opina de él el presidente ruso Vladimir Putin. En su reciente gran rueda de prensa de fin de año, el máximo mandatario ruso calificó de sumamente positiva la declaración de Trump acerca de la necesidad de intensificar y profundizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y caracterizó a Trump como una persona brillante y talentosa, sin lugar a dudas.
Trump respondió en el sentido de que las palabras del presidente ruso lo tomaron por sorpresa, pero no fueron por ello menos agradables. Le caigo bien a Putin y, francamente hablando, él me cae bien también a mí. Creo que podríamos trabajar juntos con Rusia para el bien nuestro y en beneficio de todos, manifestó el potencial candidato republicano.
El multimillonario Donald Trump está apostando por los crecientes ánimos a favor de un cambio de relaciones con Rusia que se observan últimamente en la sociedad estadounidense. Esto le trae puntos para el disgusto de sus rivales, más vinculados con las tradicionales élites políticas de Estados Unidos, estima el periodista y activista social israelí Avigdor Eskin.
En su mayoría reaccionan muy mal a la campaña de Trump porque no es un político tradicional, a diferencia de Jeb Bush o Hillary Clinton. Estos últimos son considerados políticamente correctos, mientras que Trump maneja una retórica diferente y mucho más directa y dura. No es ningún santo y a veces hace declaraciones inadmisibles, pero lo importante es que refleja una tendencia que se ha generalizado últimamente dentro de la sociedad estadounidense y es el deseo de acercamiento con Rusia, sostiene el analista israelí.
Avigdor Eskin agrega que ha encontrado una confirmación de sus palabras en el reciente análisis de la situación global hecho por uno de los rivales de Trump, el senador de Texas, Ted Cruz.
Ted Cruz, que era considerado candidato derechista ultraconservador, o sea, más conservador que Trump, hizo una declaración que no contradice en absoluto a las vías de arreglo de la crisis siria propuestas por Rusia. Es otro ejemplo de que Estados Unidos y Rusia se están entendiendo mejor, y el que el Departamento de Estado y otras instituciones de la actual administración siguen haciendo declaraciones poco equilibradas e incluso hostiles contra Rusia es más bien cuestión de inercia. No saben cómo invertir la actual tendencia por un lado y por otro no están dispuestos a reconocer que no tenían razón. Está claro que Estados Unidos ha cometido un error. Observando lo que ocurre hoy en Estados Unidos, podemos decir que los cambios indudablemente ya están por venir, sostiene Avigdor Eskin.
Están escuchando Radio Sputnik y su espacio El Punto. La Unión Europea negó a Kiev una ayuda financiera complementaria a raíz de que Rusia aplicó contra Ucrania un embargo de víveres e introdujo además aranceles aduaneros. De ello informó la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström.
Rusia introducirá restricciones en el comercio para Ucrania a partir del 1 de enero de 2016. El embargo de víveres aplicado por Moscú ha sido su respuesta a la adhesión de Kiev a las sanciones antirrusas. Además, Rusia, para la defensa de su mercado, introduce desde comienzos de 2016 aranceles de importación para la producción ucraniana. Ello de conformidad con el decreto promulgado el 16 de diciembre por Vladimir Putin, por el que se suspende a partir del 1 de enero de 2016 la vigencia del Tratado sobre Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes con Ucrania.
La situación se tornará complicada para la economía ucraniana, considera el profesor Alexander Abramov del Departamento de Hacienda de la Escuela Superior de Economía.
Las medidas rusas son aplicadas a partir del 1 de enero, a raíz de la entrada en vigor del acuerdo de zona de libre comercio de Ucrania y la Unión Europea. Por este motivo, Rusia asevera que, con el objeto de no sufrir pérdidas comerciales adicionales algunas, las mercancías ucranianas van a venderse más o menos en las mismas condiciones que las europeas. Téngase en cuenta que la Unión Europea no está dispuesta a entregar a Ucrania los 1.000 millones de dólares que este último pierde a causa del embargo de alimentos de parte de Moscú, indicó Alexander Abramov.
A juicio del experto en economía, todo conduce a que va a disminuir el ejercicio comercial entre Rusia y Ucrania.
La facturación entre Rusia y Ucrania se ha reducido patentemente en los últimos años. En 2014 fue de unos 12.000 millones de dólares. A manera de comparación, digamos que en tiempos mejores, por ejemplo en 2011, llegó a los 50.000 millones de dólares. Ucrania exporta hoy día a Rusia víveres, convencionalmente por unos 1.000 millones de dólares, y Rusia a Ucrania por una suma unas cuantas veces menor. Naturalmente que a causa de las sanciones recíprocas y de la reducción del intercambio comercial, los dos países sufren pérdidas. Sin embargo, no se trata de pérdidas financieras serias algunas para cada uno de los países, pero naturalmente que el hecho mismo no es muy grato desde el punto de vista de las perspectivas de nuestras relaciones, subrayó el economista.
Alexander Abramov piensa que Kiev tratará de actuar según esquemas no muy limpios.
Naturalmente que dichos esquemas ilegales serán demandados, de igual manera como en el ejemplo de las medidas de respuesta de Moscú contra la Unión Europea. Nosotros vemos cómo ellas se manifiestan, pero pienso que el control de parte de Rusia será bastante drástico, concluyó diciendo Alexander Abramov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Pravi Sektor, organización ultraderechista ucraniana proscrita en Rusia, declaró la guerra a su presidente, Petro Poroshenko. Su cabecilla, Dmitry Yarosh, considera que los ocupantes principales son los oligarcas en el poder, los que manipulan el Estado, siendo ellos mismos marionetas del que denomina, comillas, capital transnacional cosmopolita oligárquico. Yarosh augura a Petro Poroshenko una suerte peor que la de Viktor Yanukovych y amenaza con la violencia contra todos los partidarios del actual presidente.
Vladimir Oleinik, diputado de la Rada Suprema de tres legislaturas, quinta, sexta y séptima, subraya que justamente Pravi Sektor contribuyó activamente al llevar al poder a las actuales élites políticas.
Pravi Sektor использовали как крайне радикальную силу.
Estas élites se aprovecharon de Pravi Sektor como fuerza ultrarradical para perpetrar las revoluciones y todos los hechos sangrientos fraguados por el nuevo poder, a saber, las masacres en la Plaza Maidán, el incendio en la casa de los sindicatos en Odessa y muchos más. Ellos fueron aprovechados y hoy día se sienten ofendidos, pues entienden que se ha materializado hoy su sueño de que el Estado sea gestionado por la denominada nación titular. Son gobernados por advenedizos, por oriundos del Cáucaso, del Báltico, por ciudadanos de Estados Unidos, es decir, por gente que no tiene relación alguna con la idea nacional ucraniana. Y el propio Poroshenko, quien escribiera que es bandera cínico, se vale de esta ideología nacionalista tan solo para amasar guita, indicaba Vladimir Oleinik.
La indignación de Pravi Sektor con las autoridades de Kiev es hoy compartida también en la sociedad ucraniana. Pero estos neonazis del Pravi Sektor no pueden ser denominados defensores del pueblo, considera el diputado Oleinik.
Las ideas de Pravi Sektor, motivadas por el malestar con el poder, se intensifican en la sociedad, porque la pauperización es generalizada, igual que la guerra. Y están los culpables, el primer ministro, el presidente, que saquean el presupuesto, están la corrupción y los oligarcas. En contra de ello se pronuncia también Pravi Sektor, pero no en nombre del pueblo, sino debido a que ellos fueron realmente apartados de esa mamadera, de esa bicoca, considera Vladimir Oleinik.
A su juicio, Pravi Sektor está fraguando en Ucrania un nuevo golpe de Estado.
Este será un golpe armado, o de nuevo uno constitucional apócrifo. Pero ellos preparan un relevo del poder con el objeto de decir que se fueron las figuras odiosas y odiadas. Pero la situación en tal caso no va a cambiar en absoluto para mejor, concluyó diciendo el diputado Vladimir Oleinik.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En las escuelas de Tayikistán, la ex República Soviética de Asia Central, por orden del Ministerio de Educación del país, esta vez no serán celebradas fiestas algunas de Año Nuevo. En las escuelas y establecimientos de enseñanza superior estará prohibido engalanar los emblemáticos árboles de Año Nuevo, disfrazarse con atuendos de personajes fabulosos, invitar a Ded Moroz, Santa Claus de esta parte del mundo, y organizar agasajos festivos.
Esta información desató en la sociedad tayika una tempestad de emociones. La gente no oculta su indignación en las redes sociales. Es posible entender a la ciudadanía, indicaba a Radio Sputnik desde Dushanbe, capital de esa república, la experta independiente Lola Olimova, quien expresó que los burócratas privaron en primer lugar a los niños de la fiesta.
¿No, как это так вот? Нет Нового года, нет ёлки, нет Деда Мороза.
Pero ¿cómo es posible? No habrá Año Nuevo, no habrá árboles adornados, ni Santa Claus. No entiendo a quienes están en la sede del gobierno, en qué piensan ellos. Puedo comprender las medidas de seguridad contra incendios, pero toda la vida hemos celebrado así el Año Nuevo. Esta es la fiesta para nuestros niños, y los burócratas nos la han robado.
La interrogante de celebrar el Año Nuevo en el país fue planteada por vez primera en voz alta en 2010. Entonces, algunos exponentes de la intelectualidad y del clero tayiko propusieron al país pronunciarse con respecto a la fecha de la llegada del Año Nuevo, o bien la medianoche del 31 de diciembre o bien el 21 de marzo, con motivo de la fiesta de Navruz de Año Nuevo, según el calendario astronómico solar de los pueblos iraní y turco. Y aquí lo que explica Lola Olimova.
Я помню, одно время очень долго обсуждалось у нас то, что это религиозная атрибутика христиан.
Recuerdo que un periodo durante mucho tiempo se dijo entre nosotros que la fiesta era un atributo religioso del cristianismo y que el abeto era un símbolo eterno del mismo. Pero nunca pude entender en qué se motivaban esas personas. Pues por una parte prohíben el atributo islámico y por el otro el laico. Para nosotros, Santa Claus y el abeto no son símbolos religiosos, son símbolos de la fiesta, de la alegría, y la gente espera un prodigio en este momento.
El historiador tayiko Jamshed Mamajanov define la declaración del Ministerio de Educación de una concesión de las autoridades laicas a favor de los fanáticos islámicos.
Эту тему стали широко обсуждать именно с подачи мусульманских богословов.
La renuncia de los símbolos de Año Nuevo constituye una entrega más de las posiciones del Estado laico ante la sociedad islámica. Y ello porque este tema comenzó a debatirse ampliamente justamente por imposición de los teólogos musulmanes. Y cuando el Estado, que proclama su carácter laico, comienza a renunciar a tales atributos del Año Nuevo, como Santa Claus y la Cenicienta, ello puede ser calificado de una concesión ante la autoridad religiosa.
En Tayikistán, hace 3 años, en medio de los acalorados debates con respecto al Año Nuevo, una turbamulta de fanáticos religiosos asesinó en Dushanbe a un joven vestido con el atuendo de Santa Claus. Todos los culpables fueron detenidos más tarde y condenados a penas prolongadas de cárcel.
Valga destacar que en Dushanbe no ha sido instalado aún el árbol de Año Nuevo central del país y de momento se desconoce si será erigido y engalanado o no. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.